buenas tardes, oyentes de Flaxo Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Flaxo Opina. Los saluda Rocío Pérez Monteleone, maestrante del programa de comunicación. En esta emisión nos vamos a ocupar de una de las problemáticas actuales más candentes de la coyuntura ecuatoriana, la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del mundo. Para debatir este tema, escucharemos una entrevista transmitida en Radio Quito el 21 de agosto, en la que los periodistas Gonzalo Ruiz y Miguel Rivadeneira interactúan con Alberto Acosta, profesor investigador de Flaxo Ecuador. En el debate se tratan cuestiones como las declaraciones del presidente Rafael Correa en torno a la explotación, las apreciaciones en torno a la posibilidad de establecer una consulta popular y el análisis de las posibilidades reales de crecimiento económico para el Ecuador. Finalmente, se plantea la posibilidad de generar un modelo de desarrollo económico con protección ambiental a través de la explotación de otras alternativas, como la nacionalización de empresas privadas o el incremento del impuesto a la renta. Vamos a escuchar esta entrevista y ya regresamos.
Queremos dar la bienvenida al ex ministro de Recursos No Renovables en esta administración, ex presidente de la Asamblea Constituyente, ex candidato presidencial, el economista Alberto Acosta. Lo invitamos para hablar de un tema del que fue actor principal en una idea para mantener el petróleo bajo tierra a través de la iniciativa Yasuní ITT. Y quisiera empezar, luego de darle la bienvenida, y también a Gonzalo Álvarez, ya le vamos a dar la palabra, con un tema que quiero plantear por declaraciones del señor presidente de la República, que dio cuenta en las últimas horas que ha dado por terminado de manera unilateral un convenio con Alemania para conservar el Parque Nacional Yasuní, donde piensa explotar petróleo, y rechazó una aparente intromisión germana en política interna. Había habido un pronunciamiento anterior desde Alemania que criticó y señaló al presidente como el responsable del fracaso de la iniciativa Yasuní ITT, pero también hubo un comunicado de la Embajada de Alemania que dimos cuenta esta mañana respecto de la posición del gobierno frente al Ecuador. Por las declaraciones recogidas ayer del presidente Correa, él ha señalado textualmente, entre comillas, no tenemos que dar explicaciones a nadie, no tiene que crear conflicto con nadie, esta es una decisión soberana del Ecuador, y si se crea un conflicto diplomático por esto, entre paréntesis, con Alemania, será porque se han entrometido en decisiones soberanas de Ecuador. Y este gobierno ni este presidente lo van a permitir. Incluso ha preguntado el presidente Correa, ¿qué solvencia moral tiene Alemania para decirnos a nosotros cómo conservar nuestro medio ambiente? Bueno, con estos antecedentes vamos a hablar del fin de la iniciativa Yasuní ITT con el economista Alberto Acosta. Gonzalo Luis Álvarez, buen día.
Hola Miguel, un saludo cordial a la amable audiencia. Citando de nuevo al presidente esa nota que acabas de dar cuenta, en una entrevista de televisión, dice Agencia EFE, comillas, la dignidad del país no está en venta, señores, quédense con su plata, rechazamos unilateralmente el convenio, sabremos salir adelante sin la prepotencia de ciertos países que siempre se han creído los dueños del mundo. Aquí se han puesto sobre la mesa algunos temas que es muy importante hablar con Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea Constituyente, la de Montecristi, que puso en la Constitución algunos temas de preservación ambiental únicos en la historia del país, que también llevó adelante una iniciativa que él mismo, en un libro, y no es escrito hoy, la Maldición de la Abundancia,
2009.
Del año 2009, exactamente, dice, es una propuesta sin propietario, habla de los antecedentes de esta propuesta, cita también a Esperanza Martínez, donde Esperanza Martínez ya hablaba de la existencia de un plan B, que lo tendría el gobierno si es que no se lleva adelante, y en la parte final de esta propuesta dice algo sobre que está perfectamente atado con lo que acaba de citar Miguel, que vale la pena recordar ahora, porque es crucial. Dice, Ecuador, un país pequeño, cito, ha hecho una propuesta revolucionaria. El mundo tiene la palabra. ¿Qué pasó con la palabra del mundo? ¿Es el mundo el que le falla al Ecuador? ¿Le falló el Ecuador al mundo? ¿Qué pasó con uno de los ejes de lo que era la propuesta revolucionaria del presidente Correa con el fin de la iniciativa Yasuní ITT y la explotación de una parte de esos campos?
Economista Acosta, bienvenido. Empezamos con estos apuntes que ha hecho Gonzalo, y tal vez por coyuntura esto de Alemania. Usted que también estudió en Alemania, ¿qué piensa que pasa?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días.
creo que es importante tratar de poner en contexto este tema de las declaraciones del presidente de la República en relación a Alemania. Vamos a hablar de la iniciativa Yasumi TT, tenemos el tiempo para hacerlo, pero habría que anotar que cuando se presenta esta iniciativa oficialmente en el año 2007, los primeros anuncios de apoyo fueron alemanes.
Sí.
Fuera del país, donde tuvimos en primer lugar respuestas concretas, no solo a nivel de la sociedad civil, sino gubernamental y de varios partidos políticos, fueron de Alemania. Alemania miró con buenos ojos esta iniciativa y recibimos luego un espaldarazo vigoroso para la iniciativa Yasuní TT cuando el día 5 de junio del año 2008 todos los bloques representados en el Parlamento alemán en una comisión especializada aplaudieron textualmente la iniciativa del Ecuador de dejar el crudo en el subsuelo y buscar una solución revolucionaria, alternativa, inédita a nivel mundial. Porque esta iniciativa es totalmente inédita, nadie la ha planteado en ningún momento una cosa similar. Ese es el punto de partida. Luego, el Parlamento alemán forza, de alguna manera, presiona al gobierno de la señora Merkel, Angela Merkel, para que ayude con una primera etapa de financiamiento para realizar los estudios necesarios que permitan aterrizar la idea de esta iniciativa. Recordemos que esta iniciativa que surge de la sociedad civil, que como ya no estaba en el libro mencionado, no tiene gerente propietario alguno, es recogida en el gobierno del presidente Correa, primero por Alberto Costa, ministro de Energía y Minas, y luego por el propio presidente de la República, que la acepta y la propone y la promociona, que ese es su gran mérito, yo anoto, y no tengo por qué negarlo. Y esa iniciativa entonces recibe un espaldarazo de Alemania potentísimo. Todos los partidos políticos le presionan al gobierno o le piden al gobierno alemán que realice tareas para cristalizarla. Así se consiguen algunos recursos de la cooperación alemana para realizar los primeros trabajos y estudios relativos a la iniciativa. Había que notar que esto se complementó con el financiamiento de España. La cooperación española también estuvo presente. Y la iniciativa cobró cada vez más fuerza. Yo fui personalmente varias veces invitado a Alemania, estuve en el Parlamento alemán, estuve apoyando la iniciativa del Ecuador, llevada adelante por el gobierno del presidente actual, sin ningún reparo, y se sentía que había un enorme respaldo y un enorme entusiasmo. Los problemas comienzan a surgir cuando el propio presidente de la República comienza a dar una serie de señales que generaban desconfianza a nivel internacional. Recordemos que el presidente de la República cambió 11 veces los plazos para evaluar la iniciativa. Hubo variaciones en los plazos. No dio una señal de largo plazo que podía haber sido la siguiente. Durante mi gestión no se explotará en el ITT. Pero aquí comienza en otro gobierno alemán de la misma Merkel. La gente dirá, ¿cómo puede haber otro gobierno con la señora Merkel? La señora Merkel gana las elecciones, pero gana con los liberales en esta segunda ocasión.
Otra alianza.
Y entonces es otra alianza porque es un régimen parlamentario el que existe en Alemania. Y en el régimen parlamentario, la señora Merkel tiene que hacer la distribución de los puestos del gabinete con los partidos con los que está aliada. Ese es el sistema. Y le toca el Ministerio de Cooperación Económica a un personaje, ¿cómo le podría calificar? Un personaje sui generis. No quisiera yo abrir más frentes ni complicar a nadie. Un personaje muy especial, que en la campaña electoral para la elección de la señora Merkel, que permitió su llegada al ministerio, una de las tesis era la desaparición del Ministerio de Cooperación porque consideraba que no servía para nada.
Gastaba mucha plata.
Sí, que gastaba mucha plata y que no servía para nada. Y él es el ministro de un ministerio en el cual no cree. Y desde el principio este señor Dirk Niebel, muy vinculado a grandes grupos económicos, tuvo una actitud negativa en contra de la iniciativa Yasuní TT. Si podemos buscar responsables fuera del país y particularmente en Alemania, podemos decir que este señor es uno de los que más daño causó a la iniciativa Yasuní TT, porque sus críticas fueron muy duras. Incluso yo tuve un intercambio de cartas con él en un periódico alemán, Die Taz, ya creo que fue hace unos 2 años, la que le tuve que poner las cosas muy claras, porque el señor demostraba una ignorancia supina. No conocía del tema, mezclaba las cosas, confundía realmente lo que se estaba planteando. A la postre, lo que él quería era liberal, era simplemente que haya una solución de mercado, que se busque un mecanismo a través del cual, como es el socio bosque, el plan socio bosque o los plan red, el mercado de carbono, sirva para encontrar algunos recursos. Este señor, presionado por la sociedad civil alemana, que se comprometió en serio con esta iniciativa y que este rato se está movilizando para ayudar a detener la barbaridad que pretende hacer el presidente Correa, y también presionado por algunos partidos políticos alemanes, aceptó un acuerdo con el Ecuador, un convenio para financiar ciertos proyectos en el ámbito amazónico, pero no para poner dinero en el fondo en este fideicomiso de la iniciativa Yasunitete. Ese es el punto de partida. ¿No? Y ahora vemos, y esto es indignante, porque en eso yo también tengo que ser muy categórico, es indignante que un vocero de un ministerio sea displicente con el gobierno y con el Estado ecuatoriano. Eso no puede ser.
El presidente anoche dijo: no tenemos que dar explicaciones a nadie, no tienen que crear conflicto con nadie, esta es una decisión soberana del Ecuador, la dignidad del país no está en venta. Esto es lo que preguntaba Miguel. Hay que recordar que hace unos meses también, y aquí en el libro La maldición de la abundancia, Alberto Acosta dice, los fondos, el destino de esos fondos debe ser consensuado entre los sectores sociales ecuatorianos, pero también la comunidad internacional que va a aportar con esos fondos. Pero hace un tiempo, cuando hubo ciertos condicionamientos, el presidente también dijo que es, no me Miguel, acuerdo si es la textual, pero que se metan las monedas en las orejas, algo así, ¿no?
Sí, los centavitos. No hubo ningún condicionamiento, eso es bueno para decirlo, el presidente lo dijo y se equivocó, no hubo condicionamiento.
Pero usted mismo decía que era bueno que el aportante tenga algo que decir.
Lo que yo siempre he dicho y sostengo para esta iniciativa Yasunitete, para el fideicomiso, que tienen que combinarse dos factores importantes. Uno, la soberanía nacional, que no está en juego, nadie nos puede condicionar. Y dos, la seguridad que tenemos que dar para que el dinero que se habría obtenido sea adecuadamente empleado. Por ejemplo, obtener dinero para luego destinarlo a la compra de armas, estoy poniendo un ejemplo forzado, sería una barbaridad. Nadie nos va a dar dinero. Y por eso se llegó a establecer de mutuo acuerdo con el gobierno ecuatoriano unos puntos básicos. Ciertos puntos que orientarían a dónde va el dinero, claro, para decir algo. Claro. Investigación y educación, protección de la naturaleza de los parques, claro, la transformación de la matriz energética y algunas cinco criterios básicos que estaban establecidos en el fideicomiso. Lamentablemente, en esa ocasión, el presidente de la República tuvo un exabrupto, recordaremos, y provocó no solo un distanciamiento con los otros países, los potenciales contribuyentes, provocó la salida del canciller y de su comisión negociadora, presidida por Roque Sevilla. Una comisión que estaba negociando, no se había aceptado nada. No había ningún fideicomiso ya aceptado, ningún convenio aceptado, porque la última palabra la tiene el presidente de la República. Cuando uno negocia, va oyendo las opiniones de los otros y va viendo si acepto o no. Para eso se utilizan lo que se conoce vulgarmente las líneas rojas. Esto no cedo en ningún caso, esto es un punto básico. Pero este es el problema ya entrando en el manejo de la iniciativa. La iniciativa es tremendamente potente. Cuando la planteamos en el año 2007, desde una perspectiva ya en el ámbito gubernamental. No
oficial, porque sí, usted mismo dice que nació en el 2005 de la sociedad civil.
No, me explico los orígenes, cómo nace, y los puedo dar todos los datos, pero cuando la planteamos, debo reconocer, yo no estaba tan convencido de que esto podía llegar a cristalizarse, a tener tanta fuerza y hacer una iniciativa que ya independientemente de lo que sucede en el ITT, va a ser historia. Porque ya en el mundo se habla de yasunizar. Ya comienzan a haber otros ejemplos en diversos países. Por ejemplo, en este instante, para mencionar un caso muy concreto, en las Canarias se está haciendo un esfuerzo para que no se explote petróleo en las islas. Y entonces el ejemplo básico es el Yasunitete. Y recibimos mensajes de los amigos y de las amigas de allá que nos dicen: defiendan el Yasuní, porque si ustedes fracasan en salvar el ITT, nosotros no vamos a tener la misma fuerza para proteger las Islas Canarias.
Bueno, en donde perfecto. Era una iniciativa revolucionaria, dice usted en su libro, audaz, única, muy interesante, pero también, y poniéndome un poco de abogado del diablo, utópica, Alberto. Porque a la hora de la hora, sí, si usted mismo nos dice en su libro, nos advierte que el gobierno de entrada ya tenía un plan B, y cita usted a Esperanza Martínez de Acción Ecológica.
Voy a explicar lo del plan B.
El plan B finalmente termina siendo lo pragmático y lo que se ajusta a la realidad parte económica.
A ver, si me permite, antes de entrar al plan B, para terminar, para terminar quizás lo de Alemania.
Perdóname.
¿Por qué se recurrió a Alemania cuando el señor presidente de la República ha dicho ayer, ¿qué solvencia moral tiene Alemania para decirnos a nosotros cómo conservar nuestro medio ambiente?
Bueno, yo creo
que si no tiene solvencia, ¿por qué se fue a Alemania?
Yo creo que esa declaración del presidente de la República es, por decirlo menos, desafortunada. Si alguien no tiene solvencia moral, no debe ser nuestro interlocutor. De ninguna manera podría ser nuestro interlocutor. Pero yo no creo que es así. En Alemania sí hay solvencia moral. Hay gente que se comprometió y está comprometida con esta iniciativa y lo hace buscando el bien de la humanidad y el bien de la naturaleza a nivel global. Yo creo que desde esa perspectiva son esas declaraciones propias del presidente que muchas veces generan conflictos innecesarios.
¿Compromete la ayuda alemana para planes económicos, para intercambio, incluso para el tema de la negociación con la Unión Europea?
Miguel, no ahora y no por una posición chauvinista. Siempre he creído que la ayuda al desarrollo es una herramienta de la política y de la diplomacia de los estados. La ayuda al desarrollo no es una dádiva, no es un acto generoso. La ayuda al desarrollo siempre ha tenido alguna intencionalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en Alemania, mencionaron que estudié ahí, cuando había las dos Alemanias, había una doctrina que se me puede escapar el nombre exacto, creo que era Hallerstein, ¿ya? De la República Federal de Alemania, la República Capitalista, que establecía límites de ayuda al desarrollo o la eliminaba a aquellos países que tenían relaciones diplomáticas con la República Democrática Alemana.
O sea, el condicionamiento siempre ha existido.
Entonces, la ayuda al desarrollo no hay como asumirla así como un gesto de generosidad, de apertura, de amistad. Hay siempre intereses y en la política internacional hay intereses. Lo que es intolerable es que un funcionario hable tan públicamente y diga vamos a suspender el convenio sin antes haber discutido a nivel de las cancillerías. Pero bueno, eso es un tema que ya queda ahí y esperemos que no trascienda, porque yo sí considero que las relaciones no son necesariamente con este ministro Nibel, no son necesariamente con el gobierno alemán, son con el pueblo alemán, que es el que permanece. Los gobiernos van y vienen, los pueblos son los que permanecen y ojalá haya esa visión de largo plazo para no provocar ninguna crisis diplomática.
Para profundizar
mayor, más
el tema de Yasunite, simplemente terminando lo que Miguel ha puesto sobre la mesa, porque es noticia de anoche, lo planteó el presidente, ¿puede comprometer esto la relación comercial después de la visita del presidente ecuatoriano a Alemania e incluso eventualmente podría, yo no sé, empantanar las negociaciones con la Unión Europea o son cosas que se manejan por línea directa? No olvidemos, y usted también lo cita en su libro, la buena reacción que hubo no solamente en Alemania sino en el Parlamento Europeo con la iniciativa.
Bueno, no, las reacciones positivas en Europa y en otras partes del mundo fueron muy importantes. Yo recuerdo en algún momento en el año 2007, todavía era ministro de Energía y Minas, recibí la visita de dos senadores italianos que llegaron incluso a hacer un planteamiento muy interesante, que era establecer un cambio en la ley en Italia para que las personas que contribuyan a este fondo de la iniciativa Yasunitete puedan descontar al menos parte de su impuesto a la renta. Era una idea muy interesante porque llegaba, ¿no?, ya llevaba el asunto a la ciudadanía y no solo a nivel de los gobiernos. Lamentablemente se cambió de gobierno, vino este personaje nefasto desde mi perspectiva para la política mundial y para la política italiana, Berlusconi, y se acabaron todas estas iniciativas y todas estas ideas. El hecho real y cierto es que sí faltó algo muy importante en esto de la iniciativa Yasunitete. Mantener una relación estrecha, casa dentro del gobierno con la sociedad civil debió haber hecho un seguimiento todavía mucho más estrecho en estos últimos 6 años y también del Ecuador y la sociedad civil ecuatoriana con la sociedad civil en otras partes. Porque yo siempre dije, se requiere para cristalizar esta iniciativa una estrategia tipo tenaza. Por un lado, tiene que presionar la sociedad civil ecuatoriana para que se haga realidad esta iniciativa. Una iniciativa que ha aglutinado el respaldo de la población como pocas veces en historia nacional. Según las encuestas que hemos visto, 90% de la población estaría a favor de la iniciativa. Y la misma presión se debía haber hecho desde el otro lado para impedir que personajes nefastos como Nibel nos ocasionen problemas, como este ministro de Cooperación alemán nos ocasionen problemas, porque él sí es responsable. ¿Y por qué es responsable de gran parte del fracaso? Porque su posición luego se permeó en el resto de la comunidad, en el resto de la Unión Europea. Varios países comenzaron entonces a tener dudas y el gobierno ecuatoriano cometió muchos, muchos errores. Por ejemplo, no dar una señal clara y categórica que genere confianza. El señor presidente de la República un sábado estaba a favor, al sábado siguiente estaba en contra y tenía actitudes displicentes o prepotentes, como la que tú recuerdas. Metas en los centavitos, en las orejas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de negociación es eso? ¿Qué tipo de relaciones diplomáticas se pueden generar así? Luego tenemos un problema grave también de parte del gobierno ecuatoriano, que en su afán por llegar a acceder recursos, seguía trabajando en el borde del ITT. Estoy pensando en el bloque 31,
arriba, sí,
que está un poco más arriba.
Al norte.
No, es al norte, bueno. es hacia el oeste, y ese bloque no tiene mucho petróleo, pero sí tiene una alta biodiversidad como el ITT, lo mismo exactamente, y es también zona de paso de los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, y en ese sentido esas señales generaban desconfianza. Incluso la undécima ronda petrolera no daba seguridades afuera, porque la gente decía, a la postre lo que se quiere es tener simplemente un pequeño reducto protegido de 200.000 hectáreas, que eso es lo que significa.
La undécima ronda es la del sur, dice.
Claro, usted. Claro, el Espingo, sí. Tambococha, Tiputini, y son señales que fueron minando la confianza en el gobierno ecuatoriano.
Ver,
y en todo ese escenario,
siempre
un
existió.
Asunto, una cosa cortita,
sí.
Y en todo este tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Se agudiza la crisis en Europa y que comienza a ser más difícil supuestamente conseguir recursos, lo cual no es cierto. Los recursos se pudo haber conseguido, estaban al alcance y se podían haber hecho cosas muy creativas y audaces para cristalizar la iniciativa. Bueno, ahora eso ya es parte de la historia. Nosotros estamos preparándonos para enfrentar el salvar la iniciativa, el salvar el ITT con una consulta popular. Pero querían hablar de
pero el plan B siempre existió.
Vamos por partes.
Ahora el presidente tiene una urgencia económica. Sabe ya que la economía en un momento determinado va y muestra pragmatismo para decir se debe explotar. Hay personas que comparten, ayer han estado aquí analistas petroleros, dicen sí, hay que hacerlo, era necesario. Se va a recoger dinero que es indispensable para mantener esta maquinaria gigante del presupuesto.
Bueno, vamos
del
por
Estado.
Partes. Vamos el plan por B, partes.
Quisiera añadir.
Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. No nos atropellemos. Plan B, orígenes, la plata, todo podemos tratar.
Ya, plan B. Quisiera añadir una declaración del presidente de anoche. Así como queremos la naturaleza, también queremos sacar a la gente de la pobreza.
Pero me parece muy bien, si hay que sacar. Pero no es lo uno versus lo otro. No es porque hay naturaleza intocada que hay pobreza. Al contrario, cuando se destruye la naturaleza, se genera pobreza. Vemos lo que sucede, un ejemplo muy concreto. ¿Cuáles son las provincias más pobres del Ecuador? Las dos provincias petroleras por excelencia, Sucumbíos y Orellana. Destrozada la naturaleza, 80 y pico% de pobres. Claro que no solo lo destruyó el petróleo, porque vienen después otras actividades, los monocultivos como la palma africana, la agricultura extensiva, el mismo proceso de colonización que acompañó todo el avance petrolero. Todo eso generó un problema, pero el petróleo fue la punta de lanza para la destrucción del nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Luego hablemos muy rápidamente de los orígenes de esta iniciativa. ¿De dónde surge esta iniciativa? La iniciativa Yasuní ITT surge desde tiempo atrás. Se viene cocinando paulatinamente. La resistencia de las comunidades indígenas y de colonos a la actividad destructiva de la Chevron Texaco, en esa época solo la Texaco, da como resultado el juicio del siglo. Comunidades que plantean un juicio a la Texaco y conocemos esa historia y cómo va avanzando en diversas partes. En ese contexto se sigue trabajando y discutiendo y comenzamos a darnos cuenta que el petróleo no resolvía los problemas del país y no los ha resuelto. 41 años de exportar petróleo y seguimos en situación de subdesarrollo con muchos problemas y muchas dificultades. Y a la postre, un grupo de personas comenzamos ya a trabajar en una propuesta para el post-extractivismo. Y publicamos un librito que se llama Ecuador Postpetrolero en el año 2000, con varios autores, ya varios autores, donde una de las tesis básicas era mantener la moratoria en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, moratoria petrolera, no ampliar la frontera petrolera, extraer hasta el último barril posible de los pozos ya existentes, pero no ampliar la frontera petrolera. Esa idea luego se plasma en una iniciativa que no tuvo mayor repercusión, pero que la menciono, que fue llegar a un acuerdo histórico entre Ecuador y los acreedores de nuestra deuda externa para nosotros suspender el pago de la deuda, a cambio de proteger la naturaleza. En ese proyecto ya participó, por ejemplo, Van der Falconi y algunas otras fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Una idea muy interesante.
Y si Ecuador explotaba, le cobraban entonces la deuda.
Le cobraban la deuda, pero era algún mecanismo que se estaba, buscábamos mecanismos creativos para eso. En el año 2004 aparece públicamente la revalorización de las reservas petroleras realizado el año anterior por el Instituto Francés del Petróleo, el BASIF Framlab, que dice ahí existirían más o menos 840 a 900 millones de barriles de petróleo crudo, un crudo pesado, de menos de 14 grados API, quiere decir de muy mala calidad. Y entonces esto es relanzado en el gobierno de la época y se establece incluso una unidad para empezar a pensar en cómo se va a sacar el petróleo del ITT. Ese es el punto de partida. Y en el 2005 y en el 2006, desde Oil Watch y Acción Ecológica, se comienza a trabajar concretamente en el ITT, pero teniendo como marco referencial el paraguas de esta idea, la estrategia, la moratoria en el centro sur de la Amazonía. Y ahí se dice, en el 2005 y 2006, busquemos una compensación para dejar el petróleo en el subsuelo. Llegamos a la campaña presidencial de Rafael Correa, o era todavía presidente de la República en el año 2006, y en el plan de gobierno del Movimiento País 2007-2011, que se elaboró con la participación de muchísimas personas, en la página 47 se establece la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en la Amazonía, en el resto de la Amazonía. Clarito, página 47, cuando desde la página 50 lo que decíamos, y aquí están las ideas básicas de lo que luego es motivo de crítica del señor presidente de la República, Ecuador, una potencia ambiental. Aquí está, por ejemplo, la prohibición de los transgénicos y todo esto. Estos elementos, entre otros, la búsqueda de la armonía con la naturaleza, servirán para enriquecer el debate constituyente de Montecristi. Ese es el punto de partida.
Por eso decíamos que es importante que todos esos conceptos se incluyeron en la Constitución de Montecristi. ¿Qué pasó hoy? Claro. ¿Por qué siempre entonces, estuvo el plan B como fantasma?
Voy a explicar el plan B porque es muy importante tener. Entonces tengamos en consideración, desde la sociedad civil se buscaba proteger la Amazonía, no solo el ITT, sino toda la Amazonía, y desde el sector oficialista, desde el establishment, se buscaba extraer el petróleo. Ahí llega el ministro de Energía y Minas de la época, Alberto Acosta, que ya había participado y plantea dentro del gabinete del presidente Correa esta iniciativa y discute con el presidente. Y tenemos un enfrentamiento entre Pareja Llanuzeli, presidente de Petroecuador, que quería extraer el petróleo inmediatamente, llegó a un convenio con las empresas chinas, brasileñas y chilenas, y Alberto Acosta que dice, no señor, si vamos a extraer ese crudo es tarea del Ministerio de Energía y Minas, porque la ley de hidrocarburos dice que los crudos pesados tendrán que ser desarrollados de forma integral por el Ministerio y no por Petroecuador, la ley de ese entonces. Y Alberto Acosta dice, no, yo planteo otra alternativa, dejemos el crudo en el subsuelo. Ustedes pueden revisar los periódicos de la época. Algo que no voy a olvidar, una serie de lindas caricaturas que se publicaron en varios diarios. El mismo diario El Comercio, en su suplemento, sacó varias caricaturas ya del enfrentamiento del presidente de Petroecuador y el ministro de Energía. En ese contexto llegamos, de enfrentamiento, de pugna, a un directorio de Petroecuador, claro, el 30 de marzo.
¿Esa de la madrugada era? ¿O
no? Siempre se trabajamos desde las 6 de la mañana. Nosotros trabajamos siempre, y sigo trabajando yo desde las 6 de la mañana. Y estuvo el presidente de la República. El presidente escuchó los dos argumentos y llegamos a un acuerdo, porque ese es el acuerdo al que llegamos. Va a haber dos opciones. Sí, señor, va a haber dos opciones. La opción da de dejar el crudo en el subsuelo y buscar una compensación. Explico luego lo de compensación, que hay que darle otro criterio. Y la opción B, extraer el petróleo. Esa es la realidad, es el punto de partida. Siempre hubo esas dos opciones. Haber llegado ya con la opción de no sacar el petróleo al nivel de política gubernamental, fue un paso sustantivo. Porque imagínense, en un país petrolero, en un país donde existe un ADN extractivista, donde no nos imaginamos vivir sin petróleo, que se plantee la posibilidad de dejar el petróleo en nuestro suelo, era una verdadera sacudida, era un remesón profundo. Y eso fue entendido por la sociedad y por eso recibimos el respaldo. ¿Cuál es el problema? A mi modo de ver, no es el problema que existan las dos opciones. Lo ideal habría sido que no exista la opción B, pero no era el momento. Ya pasado el tiempo uno puede dar mejores soluciones, pero ese rato esa era la posibilidad. ¿Cuál es el problema que existe el plan B? Que el presidente de la República lo blandió permanentemente y eso pendía como una espada de Damocles.
Como una amenaza, ¿no?
Como una amenaza. Y se transformó en una suerte de chantaje. Si no me dan la compensación, yo exploto el petróleo.
Ahora yo voy y la idea a de compensar Alberto Acosta otra vez.
Sí, dale Alberto Acosta. Espero no contradecirle.
No, esperemos. Vamos a ver qué dice Alberto Acosta sobre lo que escribió Alberto Acosta. Esto es muy importante, que tiene conexión plena sobre lo del plan B. Dice: dejar todo reducido a la posible compensación económica internacional es olvidar los otros justificativos. En otras palabras, la conservación del ITT es importante en sí misma, independientemente de los humores y la disponibilidad de pago de la comunidad internacional. La demanda de compensación económica internacional no puede ser usada como excusa para la inacción. Es decir, usted dice, en definitiva, el país debe preservar el ITT más allá de que haya compensación o no. No es lo central.
Mira, yo creo que ese es el momento en que estamos ahora. Ya el plan B está decretado.
Adelante,
por el presidente, ¿sí?, de la República.
Adelante.
Él enterró la iniciativa y asumió ITT. Él, por su falta de coherencia, también le falló al mundo porque no fue claro y preciso para generar las confianzas necesarias. Él, al enterrar los derechos de la naturaleza, le falla al mundo. Y en ese sentido, nosotros ahora tenemos que rescatar la opción C. Proteger la vida en el ITT y en el Yasuní, aún sin una compensación internacional. Quizás en el tiempo se pueda volver a esto, pero un dato importante. En el camino fuimos enriqueciendo la discusión. En el camino se fue perfeccionando la idea de la iniciativa y se fue dejando de lado aquel criterio de compensación que suena a chantaje. Si no me das la plata para dar de comer a mis hijos se mueren de hambre y es tu culpa. No, no puede ser. Esa no es la lógica. Entonces se rescató un principio básico de la justicia ecológica global, la justicia redistributiva. Hay un principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos los habitantes del planeta tenemos que hacer algo para proteger la Pachamama, la naturaleza. Más aún, quienes creemos, o al menos hemos planteado en la Constitución, el buen vivir o summa causae, que es la vida en armonía de los seres humanos con la naturaleza. En ese sentido, todos tenemos que hacer algo, pero no todos tenemos los mismos niveles de responsabilidad, porque son los países ricos, como Europa, Estados Unidos, Japón y demás, los mayores responsables de los conflictos ambientales globales. Y entonces, desde esa perspectiva, no entra ya en el ámbito de la cooperación internacional. No es una dádiva, no es un acto caritativo, es un acto de justicia. Por eso esta iniciativa tiene un carácter revolucionario potente. Y por eso esta iniciativa tiene que multiplicarse. Y por eso hay detractores de la iniciativa. Casa adentro, quienes viven del petróleo. Yo he escuchado en estos días a los ingenieros petroleros que estaban en ayunas, ya, en ayunas en estos años porque no podían llegar a un campo de petróleo más o menos importante y a hacer la danza de las cifras. Ahí había un ingeniero que decía que en las inversiones van a gastar como 30 mil millones de dólares y seguro que tenía los ojos ya puestos con el signo dólar pensando cuánta plata significa eso, lo cual habría que ver, ¿ya? Pero el tema aquí es que paulatinamente el gobierno ecuatoriano se quedó en esta discusión de la plata y no valoró otras cuestiones importantes que se las tomó en cuenta. Yo anotaría que es significativo tener en consideración el hecho de que hay otras valoraciones que hacer y que se hicieron. ¿Qué se hicieron? Por ejemplo, el mismo exministro de este gobierno, Van der Falconi, con otras personas, dos de ellas vinculadas, la una a las empleadas, Rafael Burbano, y Carlos Larrea, a la iniciativa Yasuní TT, con el apoyo de María Cristina Vallejo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hicieron un análisis multicriterial. Y ellos demuestran que hay muchas razones de peso para sostener la iniciativa, incluso sin contribución internacional. Eso es importante. Y claro, la idea de la contribución internacional en el marco de una justicia ecológica global provoca dudas. Nuestros petroleros, porque se quedaban sin el negocio, protestaban, y algunos representantes de los países ricos, porque saben que esto a la postre se va a multiplicar. Y hay un proceso de yasunización en el mundo. Hay gente que está diciendo: dejemos el petróleo, el carbón, todos los combustibles fósiles, no todos, gran parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, porque de lo contrario la humanidad no va a poder sobrevivir en el planeta. Economista Costa,
para que se mantenga esta idea que se le vendió al mundo, ahora, frente a la posición del gobierno, habría que ir a esta consulta popular que ha sido planteada. Ustedes en la constituyente blindaron en la constitución como el artículo 407, el 398 y otros artículos en donde se habla, en resumen, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. ¿Cómo viabilizar esta consulta popular, por un lado? Y por otro, ¿cómo evitar de darse, en el escenario de darse una consulta popular, que no se nanquen preguntas, como por ejemplo hubo en mayo del 2011, que le permitan al gobierno plantear, por ejemplo, una pregunta, estoy hablando cosas no consentidas, si se plantea, ¿usted quiere que se explote ese petróleo para que mejore la educación, la salud? ¿Qué le va a decir el pueblo?
Bueno, en primer lugar, esa posibilidad al parecer ya no existe. El presidente de la República no dudó un minuto en plantear la pregunta de los toros, para molestarle aquí a Gonzalo Ruiz especialmente.
Muchas gracias.
La pregunta de los gallos o la pregunta de los casinos, diciendo que defendía los derechos de la naturaleza. Yo les invito a recordar los mensajes que había, cuando en realidad lo que quería era distraernos para meterle la mano en la justicia. Porque ahora, cuando estamos hablando de algo que es muy importante, o más importante, como es la vida de seres humanos en el Yasuní, no se le ocurre convocar a una consulta popular. Y nos dice, no sean vagos, consigan las firmas y vamos a la consulta. Yo le diría, no sea miedoso, convoque a la consulta.
Es decir, ¿usted piensa que debería convocar el propio presidente esta consulta? Porque él hace un reto también, diga usted, a ¿cómo se llama? Que dice a los ecologistas infantiles, a los anti-extractivistas, a quienes defienden el tema.
Bueno, mire, el tema es que aquí queda claro.
¿Hay capacidad de recoger firmas para una consulta?
Yo creo que sí.
A ver.
Vamos por partes, nuevamente. En primer lugar, queda claro que el tema de los toros, de los gallos y de los casinos fueron luces de artificio en la consulta popular.
Para lo de fondo, que era
la justicia. Para lo de fondo, meterle la mano a la justicia, que lo consiguió. Porque eso que decían que defendían los derechos de la naturaleza y movilizaron a unos jóvenes de muy buena fe en contra de los toros, por ejemplo, fue simplemente una manipulación, ¿ya? Porque de lo contrario, lo correcto sería convoquemos a una consulta popular a que el pueblo decida. Pero al parecer eso no va a ser. Presidente de la
República. ¿Y si pone preguntas que manipulen?
Pues
y
ya no, ya no la va a poner. Ya no las va a poner. Porque al parecer no las va a poner. Salvo que dé marcha atrás y nos sorprende y diga vamos a la consulta popular. Ahora nos pueden manipular la pregunta. Pero aún con pregunta manipulada habría que ir a la consulta. ¿Qué está sucediendo este rato? Este rato están en ciernes dos procesos simultáneos. El que estaría iniciando el presidente de la República luego de firmar el decreto el día jueves pasado de presentación de una solicitud fundamentada
a
la Asamblea Nacional para que excepcionalmente, como manda el artículo 407, se pueda extraer el petróleo de un área protegida. Ese es el camino. Pero en el 407 al final dice, la Asamblea puede convocar a una consulta. Entonces ahí podría reavivarse la idea, sí, de la consulta.
Puede convocar. El presidente podría convocar a la Asamblea según el 407.
Podría,
pero ¿y si no? ¿Esta iniciativa del social popular, vamos, usted cree que prospere?
Yo creería que sí, depende de la sociedad. Porque
hay voluntad política y social de movilización.
Por la gente se está organizando.
Usted hablaba del 90% a favor.
Sí, eso es lo que la información que tenemos, porque el gobierno nacional tiene que dar marcha atrás y desandar todo el apoyo que hizo a favor de la iniciativa para decir que ahora eso ya no tiene ningún
valor. No solo
valor.
La recolección de dinero, habría que devolver el dinero, es toda una cuestión. Bueno, pero bueno, más allá de eso,
mire,
¿cree usted
que
se junten firmas para una consulta?
El tema aquí es que hay otra vía dentro de la Constitución. La una es 407 a través de la Asamblea Nacional, la otra
el
es
presidente.
El artículo. No, el presidente al parecer ya no
pero
lo
podría.
Va a hacer. El presidente podría,
claro,
ayudar a dar la orden a sus asambleístas que convoquen a una consulta y direccionan las preguntas para meterle la mano o dejar en entredicho el Tambococha y el Ispingo. Ojo, explico. Son Ispingo, Tambococha, Tiputine, desde abajo hacia arriba. Tiputine, una gran parte del bloque está fuera del parque y eso se puede explotar. No, se va a explotar y el presidente ha dado orden de explotar. No necesitaría la autorización de la Asamblea.
Porque no es
está en el parque. Entonces, en un momento dado se les puede ocurrir ir a la consulta y preguntar solo eso. Porque la consulta desde la ciudadanía, de lo que yo conozco, va a ser por el ITT. Ispingo Tambococha Tiputini, entero el Tiputini, y no solo el bloque, y no solo el Parque Nacional Yasuní. ¿Y desde dónde tenemos los elementos jurídicos para hacer esa propuesta? Desde el artículo 104 de la Constitución, que establece que la ciudadanía puede una iniciativa por poner en marcha una consulta sobre cualquier asunto.
Ese es el potencial. ¿Se va a hacer?
Bueno, se está en marcha eso. Está, yo conozco que ya tienen las preguntas.
¿Usted va a ser activo en eso?
Yo seguiré impulsando, pero aquí hay un asunto.
Como, digamos, uno de los inspiradores de la iniciativa, como proponente, como ministro.
Yo no
me
voy a bajar, pero aquí hay un asunto que quede claro. Y es un mensaje que estamos dando. Esta es una iniciativa ética. Esta es una propuesta de política ética. No puede ser plataforma para que ningún oportunista pretenda ganar apoyo para una futura elección.
Le pongo en el
entonces,
otro lado de la
estamos
balanza.
Invitando a no tener liderazgos individuales, sino liderazgos colectivos y vocerías múltiples.
Le pongo entonces, en el otro lado de la balanza.
¿Quiénes están organizando? Los jóvenes, las jóvenes. Están este rato en múltiples partes del país, en reuniones permanentes.
Mencionó a los jóvenes muchas veces.
Claro, porque sabe que a ellos les está afectando, les está traicionando, porque es un acto no ético el echar abajo toda esta iniciativa. Yo creo que esto es estar muy claro.
Yo lo pongo en otro lado de la balanza. El país necesita recursos, el gobierno necesita recursos, ha crecido el presupuesto aceleradamente, estamos con un presupuesto de 32 mil millones, se van agotando esos recursos, el tema de la minería va fallando, hay el petróleo ahí. El pragmatismo podría decir, explotes el petróleo.
Bueno,
y yo le pregunto, ¿es factible el desarrollo económico con la protección ambiental y el desarrollo comunitario en términos equilibrados, o eso es una utopía, algo imposible?
Yo creo que es muy importante, en primer lugar, poner los números sobre la mesa y discutir.
¿Cuánto sale?
Recordemos que hasta el jueves pasado, a mediodía, lo que se creía que se iba a obtener era 7 mil millones de dólares. En la noche aparecieron 18 mil millones de dólares. Recalcularon para inflar y tener un monto mayor que haga más atractivo, por decirlo así,
La presentación
y la extracción de crudo. Una primera duda, porque hay algunas dudas que quedaron flotando en el aire. La imagen del presidente de la República y del gobierno sale desgastada, dentro y fuera del país. Se habló de 7 mil millones, de golpe 18 mil millones. Se habló de que había pueblos en aislamiento voluntario, sale el ministro de Justicia y dice no hay indicios de que hay pueblos en aislamiento voluntario, sale el mismo día. Se habló de que habíamos en marcha los derechos de la naturaleza, ahora el presidente dice que son supuestos derechos de la naturaleza. Se habló del 1%, ahora resulta que es del 1 por mil, pero eso es... O sea que se va perdiendo y se habló de que era una enorme biodiversidad, la más diversa, y ahora todo eso se viene abajo. Ahora echémosle a los números, ¿ya? 18 mil millones de dólares en términos netos. No es que vamos a recibir estos 18 mil millones de dólares en este periodo de gobierno. Primero vamos a tomar siquiera unos 3 años fácil para que se comience a exportar algo de petróleo del ITT, porque es un crudo muy pesado que tendrá que ser mejorado. Las instalaciones y todo eso exige una inversión importante.
¿Y si los chinos ponen la plata e hipotecan más?
El asunto puede venir ahí. Ventas anticipadas, facilidades petroleras, contratos de largo plazo. ¿Pero cuánto significan 18 mil? Para que la gente tenga las cifras. 18 mil millones de dólares en 25, 30 años. Son unos 600 millones de dólares al año. Un 2% del presupuesto general del Estado. Por un 2% en promedio del presupuesto general del Estado. ¿Se justifica acabar con ese santuario de vida? ¿Vamos a poderles ver a nuestros nietos y decir, nosotros autorizamos la destrucción de la naturaleza por tan poco dinero? Y le podría dar alternativas al presidente de la República. Pero antes anotaría algo. 18 mil millones de dólares prorrateados en el tiempo no van a resolver los problemas. Le preguntaría, señor presidente, ¿por qué no acabó usted la pobreza en sus 6 primeros años de gobierno, cuando ha tenido 150 mil millones de dólares en términos nominales en los presupuestos generales del Estado? ¿Por qué ahora sí, con 18 mil millones que los va a recibir en el largo plazo, sí va a acabar con la pobreza? Y yo le puedo dar soluciones, le puedo dar ideas. Por ejemplo, enfrentemos el tema de los subsidios de los combustibles. Ahí hay más de 4 mil millones de dólares al año. Mucho más de lo que se pedía para todo el fideicomiso del
gasolina. Pero el presidente ya planteó el fin.
Entonces discutamos eso y apoyemos eso sin afectar a la sociedad. Ni un solo pobre más el rato de eliminar los subsidios. Ni un solo pobre más.
Focalizando.
focalizando y hay propuestas. Sería muy interesante un debate nacional sin agresiones, sin insultos, sin
amenazas. ¿Acabando el dinero para sostener el gasto público?
Yo creo que hay ese problema también, comienza a haber esas preocupaciones. Un segundo punto importante, revisemos el contrato con las telefónicas, que es un servicio público y que tiene utilidades de 38.5% sobre activos netos, ¿ya? Y eso es sobre patrimonio neto. Entonces ahí se podría renegociar y obtendríamos quizás unos $1,000,000,000. Eso sería un acto de soberanía nacional, un acto de real soberanía nacional. A las telefónicas les negociamos, o si no quieren, les nacionalizamos. Eso es soberanía, señor presidente. Luego podríamos plantear una revisión de los impuestos, el impuesto a la renta. Quienes ganan dos veces más que el presidente de la República ya no tendrían un impuesto plano como hasta ahora, sino que comiencen a pagar más y con tasas de interés cada vez creciendo.
Pero más impuestos no asfixian a la sociedad.
No, señor, en este país todavía hay espacio para que los que más ganan y más tienen paguen más impuestos. Eso es real, hay que buscar mecanismos, pero eso no debe darse en un enfrentamiento plata versus naturaleza. No, hay que jugarnos por la salida ética. Los derechos humanos en primer lugar, derechos colectivos, los derechos de la naturaleza. Hay que jugarnos por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ese es el reto que tenemos entre
manos. Bien, el economista Alberto Acosta aquí en Ecuador Radio y el tema de la iniciativa Yasuni ITT. Muchas gracias, muy buen día.
Solamente una pregunta, ¿participaría en algún panel con expertos petroleros, con otra gente para poder discutir estos temas desde diferentes perspectivas? Porque eso corresponde también hacer en los medios de comunicación.
Yo creo que eso es indispensable, establecer los mecanismos para la discusión y para el debate, pero establecer claramente los temas y las regulaciones para que esos paneles sean provechosos.
Nos comprometemos.
Le vamos a invitar.
Muchas gracias.
Luego de oír este interesante debate en torno a la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, nos despedimos de ustedes. Recuerden que para dejarnos comentarios, quejas y sugerencias, pueden dirigirse a flaxoradio@flaxo.edu.es. Mi nombre es Rocío Pérez, estudiante de maestría de comunicación de Flaxo Ecuador. Hasta una próxima emisión, quédense en compañía de nuestra programación.
Flaxo Radio, amplificando ideas.